Salem y la negativa al debido proceso de ley.
El derecho constitucional de protección de los ciudadanos para que no sean presionados a confesar si se consideraran inocentes o que se autoincriminen ex profeso se encuentra establecido en la Quinta Enmienda.
Otro principio jurídico de la Quinta Enmienda es el de la prohibición de la doble incriminación, que imposibilita que los casos criminales sean llevados a juicio más de una vez.
El principio establece que cuando un caso criminal es procesado y el acusado es sobreseído o declarado no culpable, dicho acusado no podrá ser enjuiciado una segunda vez por la misma acusación.
La prohibición de la doble incriminación es un concepto que se originó en los Estados Unidos y tuvo tal aceptación jurídica mundial que más adelante fue reconocido y copiado por otros países.
Tales son los casos de Canadá, Israel, México y la India. La prohibición constituye una forma de prevenir que las autoridades procesen al acusado por delitos básicamente similares, de los que ya hubiere sido sobreseído.
La histeria provocada por los injustos juicios de brujas de Salem contribuyó a que se instituyera la prohibición al doble proceso, sin considerar la existencia de dudas o de las presiones que pudiera ejercer el público o intereses especiales.
El derecho a recibir un juicio rápido y público por un jurado imparcial se encuentra en la Sexta Enmienda y el derecho a la confrontación de testigos es inherente de la cláusula de confrontación también en la Sexta Enmienda.
Este derecho asegura que cualquier acusado tenga la oportunidad de cuestionar y examinar en corte a cualquier testigo que mantuviere acusaciones contra él, y podría obligarlo a testificar en juicio público.
La prohibición de recibir castigos crueles e inauditos se encuentra en la octava enmienda.
Les hablamos
Tatiana Riquelme
y Bruno Tócaros.
Radio Martí presentó Estados Unidos en Martí. Un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América. Radio Martí, siempre contigo. Tras la noticia, un programa que examina la información oficialista de Cuba en busca de la verdad que el régimen castrista esconde a los cubanos. Tras la noticia, un análisis de las informaciones más relevantes que impactan al hemisferio occidental. Tras la noticia, conducido por la periodista Cari Roque.
Saludos amigos y muy buenas tardes, sean bienvenidos a una nueva emisión para tratarse de la noticia, agradeciéndole la linda sintonía que de lunes a viernes usted dispensa este programa a través de las ondas de Radio Martí, de 3 a 4 de la tarde. Así como la asistencia técnica en el estudio, pues, de nuestro querido Jaime Almiral. Y desde luego la pequeña economía cubana es tarea diaria para comentarla, y nadie mejor que el profesor Sanguinetti, economista, para hablarnos un poco de la precaria economía y de las últimas informaciones que aparentemente, profesor Sanguinetti, muy buenas tardes, buenas tardes. Le vienen nada muy bien a la precaria y triste economía cubana, que indudablemente se ha enredado con la tarea de ordenamiento, y esto ha sido confesado por el propio zar de la economía, Marino Murillo, de acuerdo con el jefe de las reformas económicas del partido, admite el aumento desmesurado de los precios en la canasta básica como la principal desviación de la tarea de ordenamiento, y esto fue indudablemente parte de lo que admitió ante la Asamblea Nacional del Poder Popular. Me gustaría su criterio en cuanto a esto.
Bueno, en realidad es extraordinario que un gobierno que tiene un control absoluto sobre la economía tenga que reconocer que tiene inflación. por ejemplo, pudiera haber una inflación momentánea, pero el gobierno que tiene control de todos los instrumentos financieros del país, el sector privado, etcétera, etcétera, y así sobre todo el sector estatal, se queje de que hay inflación. Eso significa que el gobierno no tiene el menor control sobre sus asuntos. El menor, porque puede haber un error, puede haber un momento que se pierde el equilibrio entre salarios y precios. Y entonces puede haber un momento de inflación, incluso en una economía centralizada, planificada, socialista como la cubana. Pero que sea una cuestión permanente ya es una indicación que se le escapa a mucha gente, por cierto. Pero
por ejemplo, perdóname que le interrumpa, cuando el propio Murillo señala que no se puede medir el resultado de la tarea de ordenamiento, no es decir, y digo, y abro comillas, si salió bien, mal o parcial, pues hay que compararlo con el diseño de la medida para tener una idea más real. Yo no entiendo esto. Bueno, yo no lo comprendo, explíquemelo.
Es que la historia de la revolución desde 1959 indica claramente que hubo un desprecio desde el primer momento por los datos estadísticos. Y el gobierno mismo, el propio gobierno cubano, al nivel más alto, no sabía cómo estaba la economía porque no tenía datos. Había el Che Guevara a principios de 1960, y ya estando a cargo del Banco Nacional, que era el que producía las estadísticas económicas más importantes del país, o sea, sobre el ingreso nacional, o una medida del Producto Bruto. El Che Guevara eliminó el sistema de confección de esas estadísticas, que la hacía el Departamento de Investigaciones Económicas del Banco Nacional. Desde entonces, por muchos años, y esto es increíble, en realidad cuesta mucho trabajo creerlo, pero fue una realidad. Por muchos años Cuba no tuvo estadísticas económicas para el propio uso del gobierno, no que tuvieran estadísticas secretas o que no las publicaran, es que no las producían. Entonces el gobierno se acostumbró a vivir prácticamente sin estadísticas, y por supuesto significaba vivir del cuento. Eso se refleja incluso en los discursos de Fidel Castro. Cuando empezaron a producir estadísticas, eran estadísticas muy contradictorias, no se podían comprobar por fuentes externas, etcétera, etcétera. Bueno, llegó a producirse. Ahora hay algunas estadísticas, y algunas estadísticas que uno sigue siendo, yo siempre desconfío de ellas, al fin y al cabo, porque es un gobierno tan poco transparente que no deja ver lo que está sucediendo. Pero lo interesante es que en el esfuerzo de ocultar y de limitar la información, el gobierno mismo se queda ciego, no sabe exactamente dónde está la economía. Y claro, estas estadísticas además tienen la característica, como en todas partes del mundo, en general en Cuba es peor, se confeccionan con un gran atraso. En los Estados Unidos, por ejemplo, se confeccionan trimestralmente, y siempre cuando salen unas primeras versiones que hay que revisar después. En Cuba se demora mucho más que eso, y son muy erráticas. Tienen formas de coleccionar que no se comprueban desde afuera por ningunos investigadores. O sea, el sistema de estadística cubano en ese sentido es muy limitado. Pero bueno, por lo menos ahora parece que está reflejando un poco más la situación económica.
Pero es que cuando él mismo, y aquí es donde yo me pregunto, cuando el propio Marino Murillo y el señor ministro de Economía, Alejandro Gil, señalan en Cuba Debate que Cuba sufrió la peor caída de su economía desde el 1993 y que el Producto Interno Bruto se contrajo en un 13% entre el 2020 y septiembre del 21, están ellos reconociendo, claro, desde luego, le echan la culpa a la al embargo económico impuesto por Estados Unidos, el endurecimiento del bloqueo, pero en definitiva, el COVID, que le ha venido muy bien para poder justificar todo eso. Explícame, porque esto no lo digo yo, esto es un reporte oficial del sitio Cuba Debate, y calificó como un pacto realmente duro para el país la cifra, y reconoció que tal caída no es posible, que no se sienta en la vida de los cubanos. ¿Hasta dónde podemos entender y que el pueblo cubano escuche su criterio como un reconocido economista sobre esta situación, que aparentemente no hay nada, no hay noticias buenas para la recuperación económica en Cuba?
No, la recuperación es una fantasía. O sea, ahora están apostando a que el turismo mejore un poco la situación económica. Y ya lo veremos. No sabemos qué va a pasar con la reapertura del turismo del 15 de noviembre. El gobierno en general siempre ha vivido del cuento. Y lo digo literalmente, o sea, es una realidad. Tienen una costumbre de querer manejar, mejorar la economía con palabras, con consignas, con metas esotéricas. Y en realidad, cuando se enfrentan a la realidad, ahora claro, están enfrentándose a una presión por las protestas, porque aunque quieren reprimir las protestas, ellos están nerviosos con las protestas, porque las protestas están encaminadas directamente a la situación económica del país.
Bueno, y dígame usted que están amenazando con palos a todo aquel que se en un tono de enfrentamiento total que marca una etapa de un terrorismo estatal como nunca antes se había visto desde hace muchos años en Cuba.
Efectivamente. Bueno, y esa es el reflejo de la conciencia que tienen los elementos en el gobierno, los miembros del gobierno, sobre todo en las cúpulas más altas, de cuán mala está la situación y cuán incapaces son ellos de resolverla, porque por una serie de razones. O sea, hay dos grupos de razones fundamentales. La situación en Cuba está mala por la planificación, la obsesión socialista, la obsesión con que el sector estatal es primordial en la economía, la obsesión con evitar que lo que yo llamo el bloqueo interno, que es el verdadero bloqueo de la economía cubana, es el de ellos mismos, es el bloqueo que impuso Fidel Castro a los cubanos, productores y consumidores y trabajadores y administradores de empresas. Ese bloqueo es la primera razón. Pero encima de eso, tienen la incompetencia extrema de los funcionarios del gobierno a todo nivel, desde el nivel nacional central al nivel local municipal. O sea, no, ellos ni siquiera como socialistas califican. No es que sean socialistas y por lo tanto están forzados a ser ineficientes, sino que además de la ineficiencia inherente al socialismo, tienen ineficiencia de que hay una serie de, la mayor parte de los individuos no saben lo que están haciendo, no entienden la economía, han rechazado las teorías económicas universales y han querido crear sus propias formas de pensar que no acaban de resolver el problema. Y claro, tienen entonces un desbarajuste universal en la economía cubana, que afecta el campo, las ciudades, todas formas de producción, exportación, importación, empleo, y por eso dependen de inversiones extranjeras. No tanto la dependencia financiera de las inversiones extranjeras, que es absolutamente necesaria, sino la dependencia de la administración de esas inversiones. O sea, no es simplemente están buscando ya el dinero que se necesita para hacer inversiones, incluyendo hoteles, se haga o no se haga con dinero lavado, sino que necesitan además personal gerencial de management, de administración, que Cuba ha ido perdiendo con los años y no lo ha ido reponiendo, ni sabe reponerlo. O sea, Cuba tiene una doble maldición, la maldición de la planificación socialista y la maldición de la incompetencia de los que están a cargo de la planificación socialista. Esa es la realidad cubana. Y claro, en determinado momento, como la crisis, se ven las colas, se ven las calles, se ven las protestas locales en las esquinas. No pueden, tienen que reconocer que la economía ha caído. Entonces, seguramente ya están reflejándolo en las estadísticas que producen ellos mismos.
Ahora yo quisiera que usted me dijera, profesor, si en septiembre del 2021 el índice de precios del consumidor se ubicó a un nivel de 174.083 con respecto a la base del 2010. ¿Hacia dónde va la economía cubana? Porque esto es un 15.7% anual sobre los precios anteriores. O sea, de acuerdo con la UNED, se percibe un estado de hambruna. Estamos al borde de un estado de hambruna para el pueblo cubano.
Sí, definitivamente, pero eso no está reflejado en la inflación. La inflación es un fenómeno separado del fenómeno de la economía real. La economía real se enfoca en los niveles de producción, de empleo, etcétera. Pero básicamente es la producción. Los precios pueden reflejar la producción, pero si están mal manejados, si la política monetaria del país, el manejo de la moneda del país es malo, como es el caso de Cuba, si los precios no están bien calibrados con respecto a los salarios que paga el Estado, entonces hay un desajuste entre salarios y precios. Pero eso no necesariamente significa que el país deje de producir. El problema de la producción de Cuba es otro, no está reflejado necesariamente en la inflación. La inflación es una especie de fenómeno monetario con alguna separación, dependiendo de la situación, dependiendo de la forma en que esté organizada la economía, la inflación per se puede afectar o no la producción, pero no es necesariamente el caso de Cuba. El caso de Cuba, la producción está afectada por la increíble ineficiencia de la empresa estatal, de la intervención del gobierno en todas las actividades, la torpeza de los funcionarios que están a cargo de la economía, etcétera. Claro, aparte de eso, dañan la circulación, el lado monetario de la economía, y se refleja separadamente. Pero no necesariamente la inflación indica que va a haber una hambruna. La hambruna puede haberla con o sin inflación. Lo que significa la inflación es que hay un mal manejo de la política monetaria y de la política fiscal, o sea, del equilibrio entre el gasto del gobierno y lo que recauda el gobierno para financiar ese gasto. Pero son dos cosas.
Ahora, profesor, indudablemente la situación en Venezuela es inestable. Se sabe que el petróleo que no le falta a Cuba podría faltarle, porque la inestabilidad económica en Venezuela pues alcanza niveles increíbles. ¿Qué pasaría en Cuba si esa cantidad de petróleo que destina Venezuela le faltara a la tiranía castrista?
Bueno, definitivamente lo mismo que le faltara, le pasa a una persona si le quitan el oxígeno, o sea, se muere. Obviamente el petróleo es parte del oxígeno que recibe Cuba. una gran parte, la parte quizás más importante, definitivamente si hay un defecto en el suministro de petróleo, se queda muy corto, puede haber una catástrofe muy seria en Cuba, dependiendo de las cantidades que falte el petróleo. Es muy difícil que se llegue a esa situación, pero puede llegarse definitivamente. O sea, Cuba ha vivido, tiene una economía precaria ya por más de 60 años. Una economía que vive de la ayuda externa, de los regalos externos. Tanto no digo por la parte de las remesas que reciben los cubanos, sino de los subsidios que recibe el gobierno directamente, que recibía de la Unión Soviética, después de Venezuela, etcétera. Pero eso puede afectar también la inflación independientemente, puede afectar los precios. Pero el problema, más que inflación, más que monetario, es un problema físico, logístico, de ingeniería, de suministro, de estabilidad de suministro. Y ese problema, claro, está siendo afectado por las relaciones que Cuba tiene con la economía venezolana. La medida que Venezuela no pueda hacer las entregas que Cuba necesita, se puede empeorar mucho más la situación económica, y puede reflejarse o no en los precios. Seguramente se reflejarán los precios, pero el problema está en las cantidades físicas de suministros de petróleo. Ahora están haciendo nuevas exploraciones de petróleo, desesperadamente buscando algunas fuentes de energía que el país no ha conseguido todavía.
Bueno, indudablemente estamos ante un marco que no es nada favorable, porque de acuerdo a lo que yo tengo entendido, siguen llegando barriles de petróleo de Venezuela, pero Venezuela podría cambiar radicalmente su política hacia Cuba, buscando un acercamiento. Y ya le han salido contestones a las propuestas de las incoherencias y las mentiras de Miguel Díaz-Canel, cuando indudablemente ha llamado a una tarea de ordenamiento en un país donde, estando rodeado de agua, los cubanos no pueden pescar. Un país que tiene una amplia gama de productos de lo que podríamos llamar quizás agropecuario, que tampoco pueden explotar libremente.
Sí, bueno, es lo que yo llamo, solo que yo llamo el bloqueo interno. Parte del bloqueo interno es ese, precisamente. Lo ha presentado muy bien. O sea, el hecho de que el gobierno impide a los cubanos usar su propia riqueza marina es parte del bloqueo interno que tratan de achacárselo a los Estados Unidos, al embargo. Y el embargo es solamente unas restricciones realmente secundarias cuando se compara con las restricciones que el propio gobierno cubano le pone a los trabajadores y a los empresarios cubanos para producir lo que necesitan. Ese es el bloqueo interno, que hay que recalcarlo, porque fue responsabilidad directa y personal de Fidel Castro cuando estaba muy a cargo de la economía, a cargo de todo prácticamente. Había que pedir permiso para ponerle precio a lo que se pescaba, incluso por el Estado.
Bueno, indudablemente el tema de la economía cubana va a seguir siendo, porque está en la punta de un iceberg. No se puede confiar en las estadísticas. Dentro de Cuba no existe una organización que pueda verdaderamente dar a conocer la realidad de la economía cubana, que verdaderamente creemos que va a ser tema de mucho debate y también de mucha reacción por parte de la sociedad civil cubana, que le responde a los twitters y le responde a las mentiras que en la mesa redonda diariamente dicen lo que no quieren que los cubanos sepan de verdad, que están a punto de irse a una bancarrota. Gracias, profesor. Muchísimas gracias por el tiempo que le ha dedicado a este programa. Y desde luego, con usted me despido y me voy a la segunda media hora de Traer la Noticia. No se mueva, que enseguida regresamos.
En breve regresamos con Cari Roque, Tras la Noticia. Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Estás escuchando Tras la Noticia con Cari Roque.
Qué bueno que están de regreso en nuestra segunda media hora para Tras la Noticia. Don Chilin, nuestro querido analista político, politólogo, profesor y creador del tanque de pensamiento Patria de Martí. Buenas tardes, Julio. Bienvenido a Tras la Noticia.
Buenas tardes, querida Cari, orgulloso y privilegiado de compartir contigo este patriótico espacio detrás de la noticia con el tremendo equipo de ACE, de Radio y Televisión Martí, como el equipo de los Yankees, de los 40 Invencibles, y esa gran audiencia que tiene este programa.
A mí me gustaría comenzar por algo muy interesante. A mí me encantan los titulares con que Cuba trata de vender que es una democracia. Y voy a compartir con usted el nuevo marco legal aprobado por la Asamblea Nacional Cubana. Amplía teóricamente los derechos ciudadanos ante los tribunales. Esto, si no fuera tan triste, sería motivo de risa, porque un país donde no hay proceso legal, donde por decreto y por escarmiento se fusila a 3 ciudadanos cubanos cuando el caso de la lanchita de regla, y ahora pues la Asamblea Nacional Cubana aprobó ayer 4 nuevas leyes sobre el sistema judicial que amplía, al menos en teoría, los derechos de los ciudadanos. Voy a compartir brevemente cuáles fueron. Le dieron luz verde a ley de los tribunales de justicia, ley de proceso penal, ley de proceso administrativo, ley de código de proceso. Esto me gustaría que usted me analizara si es un chiste cruel, cuando desde el día 1 no ha habido una legalidad que ampare al pueblo cubano y no han permitido que organismos internacionales sean relatores de violaciones de derechos humanos en Cuba.
Mi querida Cari, en la semántica legal, eso se llama letra muerta. En otras palabras, es totalmente irrelevante. Primero, porque la legalidad socialista no significa absolutamente nada en un sentido de cómo es en los sistemas republicanos, en las democracias, donde hay un Estado de Derecho que respalda lo que es el orden escrito y tiene una independencia de la rama ejecutiva y la rama legislativa. Eso no es el caso en Cuba comunista. O sea, todas las leyes proceden directamente del Partido Comunista de China, de Cuba. Son en efecto instrumentos diseñados para perpetuarse en el poder. Lo que sí deja claro es la gran preocupación que el Castro comunismo tiene con las protestas venideras en Cuba, con el paro nacional que en algún momento va a estallar. O sea, que el pueblo de Cuba está en pie y está en pie de una manera irreversible. O sea, no estamos viendo, pese a todas las intenciones del régimen de, en efecto, engatusar, engañar una vez más al pueblo de Cuba, eso no va a tener ningún impacto, lo que es la medida castrista. El pueblo quiere cambio de sistema. Entonces, reformular, hacer una gran operación cosmética, ¿no es verdad? Irrelevante, porque es un mero disfraz al final del día. La imposición socialista, o sea, el factor sistémico, es el que prevalece. Entonces, todas las otras cosas es simplemente buscar entretener a las personas.
Pero yo quisiera saber algo, porque están acusando a todavía, cuando ellos tiran este titular, que no sé si es vendiéndole al señor una imagen de que hay cambios en la política jurídica de Cuba, que está separada ya de lo que es el centralismo, cuando todavía tenemos detenidos, cuando la ola de protestas masivas del 11 de julio, de ellos 612 siguen en prisión pendientes de juicio. Muchos de los arrestados tras la protesta han sido arrestados sin conocer de qué cargo se les acusa. Entonces yo digo, les movió el piso todo lo que ocurrió el 11 de julio, le tienen miedo a lo que se avecina.
Le tienen pánico. Miedo es un... o sea, no es suficiente. Lo que se tiene organizado para el día 15, lo que puede ocurrir posteriormente, lo del paro nacional cuando se lleve a cabo. Mira, Cari, aquí hay un factor fundamental para poder entender la gran preocupación que tiene el castrocomunismo. Y después quiero volver al punto este importante que tú estableces, que todavía hay más de 600 personas detenidas, que hay...
hasta menores de edad.
Hasta menores de edad hay sentencias de cárcel de más de 2 décadas para algunas personas.
Bueno, le puedo poner un ejemplo. La Fiscalía de la Dictadura está pidiendo 10 y 15 años de prisión contra las hermanas Angélica y María Cristina Garrido, y están ya en la cárcel de Guatao. O sea, ¿de qué legalidad estamos hablando?
No, la legalidad que utilizan para mantenerse en el poder, que eso no es el imperio de la ley, no es un Estado de Derecho, no es en ningún sentido un orden constitucional a la altura de una república. Entonces, sí están preocupados y sí, por supuesto, está diseñado para el exterior, vamos a empezar por ahí, con el fin de que se le ponga, que vaya a mermar la presión que viene de las democracias en Europa, de los Estados Unidos y el enfoque en los derechos humanos. Ellos están tratando de ver si esto sirve para engañar una vez más a el mundo libre. Pero también es un mensaje para el pueblo de Cuba, un mensaje fraudulento, pero un intento de hacer una separación y decirles, bueno, no, lo del 11 de julio fue una ilegalidad porque salieron sin permiso, pero ahora aquí ya no hay necesidad de protestar porque mira, estamos acá, hemos ampliado los derechos, pero esto es irrelevante, letra muerta, como dije al principio, porque impera un orden dictatorial atroz que comete crímenes de lesa humanidad, y eso es lo que el pueblo de Cuba quiere cambiar, un cambio sistémico. Entonces la legalidad socialista es un instrumento del sistema, de modo de que es irrelevante, ellos pueden pronunciar todo lo que quieran, igual que la constitución del 2019 es irrelevante porque no tiene ninguna relación ni ninguna equivalencia con lo que son Magna Cartas de sociedades libres, donde se establecen límites al alcance del poder. Aquí no hay límites al alcance del poder. Esto es una maniobra de presentar una imagen falsa hacia afuera e intentar de nuevo de engañar de una vez más a el pueblo de Cuba, que ya está decidido a exigir y reclamar sus derechos naturales. Y esto es muy importante, Cari, no estamos hablando de grupos, no estamos hablando de simplemente sectores de la población, estamos hablando de un pueblo en pie, un pueblo que ya no está interesado en salir hacia afuera, o sea, de emigrar, de buscar soluciones alternas, no. Quieren dentro de Cuba la libertad plena. Entonces esto para el castrocomunismo es un problema gravísimo, porque ellos podrán intentar de tapar un agujero un día y el otro día, pero van a tener, o sea, 365 días un estado de sitio militar. Ellos con mucho gusto lo harían, ¿eh? Vamos a estar claros. El problema es que eso tiene un costo económico y un costo político extraordinario, pero ellos con gusto lo harían. El problema es que hasta eso el tiro le puede salir por la culata, porque más allá de los 14 o probablemente más altos oficiales que misteriosamente han muerto, ellos se arriesgan al sacar personas armadas de las instituciones como las Fuerzas Armadas a la calle, porque en determinado momento todos recordamos lo que pasó en Rumanía, donde los cuerpos armados no respondieron las órdenes que dio el dictador Ceausescu. Y también cuando el golpe que se le quiso dar para impedir que Rusia en su infancia democrática pudiera proceder, simplemente no los tanques y los batallones no respondieron órdenes de sacar, de eliminar el Congreso, de modo de que es un riesgo cuando sacan, y ellos lo saben también. Entonces están entre la espada y la pared, mi querida Cari, aunque pareciera que no es así. Recordemos cómo Martí siempre dijo que había una fuerza subyacente, que si pegabas el oído podías entender y escuchar y sentir un pulso que la superficie no se veía. Y eso es lo que está pasando en Cuba ahora.
Ahora bien, me gustaría analizar con usted, que tiene una mirada bien larga y un olfato, este nombramiento de Josefina Vidal. Indudablemente aquí hay cola que le pise, porque ha sido nombrada viceministra de Relaciones Exteriores de Cuba. Hablando un poco de esta señora, ella fue uno de los rostros más visibles durante el desguiro famoso. Pero, indudablemente, también entre el 99 y el 2003, fue la primera secretaria de la sección de intereses de Cuba en Washington. Pero ella se vio forzada a abandonar el territorio estadounidense en mayo del año 2003, luego que su esposo, el cónsul José Anselmo López, fuera declarado persona non grata por actividades hostiles a la seguridad nacional. En esa ocasión, estando de presidente, George W. Bush expulsó a López, primer secretario de Asuntos Consulares de la Legación Diplomática, y Vidal Ferreiro, la hoy viceministra de Relaciones Exteriores, abandonó el país meses después de su esposo. ¿Cómo ve usted este tipo de cambio en el Ministerio de Relaciones Exteriores? Ella está graduada indudablemente de Relaciones Políticas Internacionales, es una mujer preparada, de modo igual estuvo al mando de la Dirección General de Estados Unidos del MENRES y fue analista en la Embajada de Cuba en París, Francia. Pero usted conoce la categoría de la forma en que funcionan los cuasi diplomáticos cubanos. ¿Es su criterio al respecto?
Sí, el primero tenemos que aclarar que el Ministerio de Relaciones Exteriores es simplemente una rama de la inteligencia castrista en los cuerpos diplomáticos. Tan sencillo como eso, o sea, es el ejército de espías, de agentes de la inteligencia y la contrainteligencia que operan en el exterior y tienen la tarea de promover desinformación, de reclutar espías, de penetrar gobiernos e instituciones en el exterior. Entonces, en el caso específico de Josefina Vidal, pues ella es una muy calificada agente de la inteligencia, los Estados Unidos lo sabe de sobra. Sin embargo, cuando el acercamiento y las negociaciones con el régimen...
Recordemos que ella estaba a cargo como embajadora de Canadá. O sea que algo se está moviendo en el tapete de lo que es poner rostros nuevos, visibles, o están tratando de llevar adelante una política donde hay una trastienda y necesitan de nuevo de los servicios de la señora Vidal.
Por supuesto, porque ella, sin lugar a duda, por ejemplo, en las negociaciones con los Estados Unidos, estableció muchas relaciones con estadounidenses, personas dentro del gobierno del expresidente Obama, y hoy en día pues pueden tener acceso a proximidad al secretario de Estado Blinken y a otros oficiales en el gobierno del presidente Biden. Entonces, eso es lo primero. En cuanto a Canadá, Canadá es un aliado de los Estados Unidos y normalmente operan en simetría en cuanto hace una movida. Entonces, la tienen, primera, porque es una agente, es una espía muy calificada, y ha establecido relaciones en los Estados Unidos y Canadá muy fuertes. Entonces, esa es la idea. Esto podemos decir es otro, es otro ejemplo de una movida para tratar totalmente en reacción a una amenaza al estado dictatorial del poder. Entonces, pues, la vuelven a colocar en la palestra con esa, con ese fin, con esa idea. Entonces, tendrá éxito o no, es otra cosa diferente, porque aquí ya las fuerzas en el mundo libre que quedaron impactados por todo lo que ocurrió el 11 de julio, ese reclamo popular, porque hay que entender y volver a esto, Cari, que los conocedores del tema cubano, claro, siempre lo han tenido, que desde el 1 de enero ha habido una guerra de liberación para liberar a Cuba del comunismo. Sin embargo, el régimen pues siempre lo ha tratado de vender esto y todavía lo sigue tratando de vender como que son fuerzas que responden a gobiernos extranjeros y que en su mayoría el pueblo de Cuba está contenta con el sistema dictatorial comunista que existe. Pero el 11 de julio probó, y en cierto sentido, por ejemplo, el impacto del 80 en el Mariel, en la Embajada del Perú, o sea, fueron erupciones que determinar una realidad de lo que ocurre en Cuba, que el régimen, pues eso le fue muy difícil. Lo del 11 de julio, facilitado por la tecnología, quedó para los ojos de todo el mundo un pueblo totalmente descontento y un pueblo que para quienes muchos pensaban que eran políticamente incultos, demostró ser un pueblo bien concientizado y bien claro en las exigencias de libertad y que basta ya del comunismo. Entonces, pues es muy difícil distorsionar y decir, bueno, esto era por la pandemia. ¿Cómo que era por la pandemia? Nadie estaba pidiendo vacunas, nadie estaba pidiendo problemas de la pandemia, le estaban pidiendo libertad.
Estaban pidiendo libertad.
Exacto.
Entonces, libertad absoluta.
El pueblo de Cuba sabiamente envió el mensaje claro y contundente.
Les movió el piso.
Exacto.
Les movió el piso y ahora no saben cómo llevar adelante una política donde ellos a golpes de zanahoria y porrazo, o sea, te doy y te quito, tratar de enviar algún tipo de mensaje con la presencia de nuevos rostros. Pero me gustaría, de cara ya a las elecciones del próximo 7 de noviembre, el órgano independiente de la OEA, que es la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, denunció que las elecciones en Nicaragua están buscando perpetuar a Daniel Ortega en el poder. Estamos a 7 de noviembre, ya lo tenemos encima, y la Comisión de Derechos Humanos, pues en su informe señala impunidad estructural y crímenes de lesa humanidad. Deme su criterio, por favor.
La Organización de Estados Americanos se creó principalmente para defender el modelo republicano de gobierno y espacios libres a través de todo el continente. Me parece que es una movida muy correcta que se tomara acciones no solo de condenar, sino de considerar opciones mucho más contundentes para liberar a Nicaragua, igual que debería ser el caso con Venezuela, igual que debería ser el caso con Cuba. Y podemos añadir Bolivia también, que es parte, es otro modelo que surge desde el Foro de Sao Paulo, de la nueva forma de llegar al poder. Entonces, precisamente por estas cosas, es que cuando miramos a otros lados, como en Colombia, es fundamental que no se establezca equivalencia falsa con movimientos subversivos que buscan llegar al poder para perpetuarse. Ahí lo tenemos en Nicaragua. O sea, después de una guerra de liberación por la resistencia nicaragüense, que fue lo que abrió la puerta y exigió las elecciones que perdió grandemente el sandino comunismo, ¿cómo es que regresan? Bueno, regresan porque no hubo las medidas posteriores en democracia y en libertad para precisamente evitar que el mal llegara al poder. Pero eso que ocurrió en el 2007 fue producto del modelo que se calibró en el Foro de Sao Paulo.
Bueno, esto en julio comienza ahora e indudablemente hay una realidad. Esta es la punta de un iceberg. Tendremos que seguir analizando porque ya las elecciones están encima y esto es un estado policíaco peor o igual que el que existe de terrorismo estatal en Cuba y en Venezuela. Quiero agradecerte, como siempre, Julio, tu aporte y despedirte en la tarde de hoy, deseándote que tengas un lindo fin de semana, dándote las gracias por haber estado con nosotros, con tus análisis coherentes, no solamente de Cuba, sino de la problemática en la región. Gracias, Julio.
Un placer siempre, querida Carmen.
Y con esta me despido en la tarde de hoy, agradeciendo a Efraín García, la asistencia técnica, la producción de Jaime Almeral. Que tengan todos muy buenas tardes y los dejo con la programación de Radio y Televisión Martí.
salud en tus manos. Un segmento sobre el bienestar de tu cuerpo y de tu alma a cargo de la doctora Maritza Fuentes.
Saludos, mis queridos amigos. Soy su doctora Maritza Fuentes. Bienvenido a este espacio que es para usted y se llama Tu Salud en Tus Manos. Hoy vamos a hablar de un tema que me encanta. ¿Adivina usted cuál es? Piense. La risa, el arma más eficaz que tenemos. En algún punto de este largo camino llamado vida, relegamos la importancia de la risa y perdemos ese toque de felicidad con que los niños ven el mundo. De pequeños, somos los expertos de la risa. Lo hacemos espontáneamente y, de hecho, en esa etapa, podemos reírnos hasta 300 veces al día. Con el paso del tiempo, en la adolescencia comenzamos a reír menos. Y siendo adultos, hasta se nos olvida reír. Llega la noche y decimos, wow, hoy no me he reído. El mundo sería diferente si mantuviéramos lo fundamental de nuestra niñez, si fuéramos conscientes de lo valioso que puede llegar a ser para nuestra salud reírnos de nosotros mismos, de la vida, de las situaciones dificultosas, de los problemas del día a día, los tormentos y los inconvenientes que llegan diariamente. No importa dónde estemos viviendo, la vida es muy parecida en muchísimos lugares. Reír es un placer, uno de los pocos placeres que son gratis, y nuestra capacidad de reír antecede a la de hablar por miles de años. Es algo que no se aprende porque las personas que son sordas y ciegas también ríen. El proceso de reír es complicado. Nuestro cerebro recibe un estímulo que descifra cuando algo nos suscita gracia. 15 de nuestros músculos faciales se contraen, cambia nuestra respiración, los conductos lagrimales pueden abrirse y hasta lloramos de la risa. Y podemos incluso hasta emitir sonidos. En ese instante liberamos endorfinas, dopaminas, que son esas hormonas, esas sustancias químicas llamados neurotransmisores relacionados con la felicidad y que protegen al organismo de todo, incluso levantan nuestras defensas. Ayuda a mejorar el torrente sanguíneo, mejora la función del corazón, mejora incluso todo lo que tiene que ver con nuestras defensas del organismo. Se detienen los pensamientos negativos, liberando emociones reprimidas, disminuye el estrés y la ansiedad. Consecuentemente, mejora nuestro sistema inmunológico y nuestro estado mental. Al reír, aumentan esas sustancias que nos ayudan a combatir las infecciones y aumentan nuestra capacidad pulmonar. Cuando sentimos que la risa no nos deja respirar, realmente estamos ejercitando los pulmones, aumentando la capacidad de ellos de respirar. Como al reírnos nos relajamos, ayudamos al sistema circulatorio y esto hace que se fortalezca nuestra bomba más importante, que es el corazón. La risa es simplemente un estilo de vida y el sentido del humor es sexy. Nosotras las mujeres nos sentimos atraídas por los hombres que lo poseen. Además de que se ríe de sí mismo, jamás carece de entretenimiento. Nos encanta decir que nos gustan los hombres que nos hacen reír, ¿verdad? Desdichadamente, en estos tiempos las personas ya no ríen, lo que causa expresiones de tristeza, enfado, desequilibrio y ansiedad, un contexto de elementos que los llevan a la depresión, a la tristeza profunda, y esto trae como consecuencia ciertas enfermedades. El buen humor es inversamente proporcional a la depresión. Es incompatible. Cuando hay buen humor, no hay espacio para la tristeza y para la depresión. La vida es demasiado corta y retadora como para no reírnos de ella y de nosotros mismos todos los días. Y las cosas siempre se llevan mejor con una sonrisa en el rostro. Incluso a veces aparecen las soluciones cuando le damos menos importancia y lo tiramos como que a la risa, al humor. Así que la alegría proviene de la conciencia universal y es parte de nuestra herencia divina, pero en nuestra sociedad estresante pensamos que la risa hay que olvidarla y dejarla a un lado. Nunca te olvides de ti, porque el día que no sonrías, absolutamente perdido. Éxitos bendecidos, feliz fin de semana. Seguimos mañana.
Tu salud en tus manos. Toma las riendas de tu vida y de tu bienestar, escuchando los consejos de la doctora Maritza Fuentes, de lunes a viernes.